El tema de esta noche lo llamaría la sonrisa. Hay un poema de Blake y en este poema habla de muchas sonrisas, y tú y yo hemos disfrutado o hemos sido testigos de esas sonrisas. Está la sonrisa del amor, y está la sonrisa del engaño, y hay una sonrisa donde las dos sonrisas se encuentran. Y habla de las muchas sonrisas. Pero luego llega a la única sonrisa que aparece en la cuna y en la tumba, y cuando esta sonrisa, y solo esta sonrisa una vez, y cuando esta sonrisa se sonríe una vez, se pone fin a toda miseria. Así que todo el vasto mundo ha estado en un viaje hacia esta única sonrisa, y cuando esto ocurre, entonces el viaje llega a su fin y él entra en un mundo completamente diferente, pero no hasta que encuentra esa sonrisa. Así que esta noche lo haremos desde aquí. Si os dijera, ¿no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? Si eres brutalmente honesto, lo más probable es que digas, no, realmente no lo sé. Me gustaría creerlo, eso espero, pero no, no tengo seguridad de que Él esté en mí, si eres honesto en tu respuesta a mi pregunta. Y si citara una escritura del libro, digamos, de Lucas, y el ángel vino a María y le dijo, has hallado favor ante Dios, y concebirás en tu vientre y levantarás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y ella dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto, si no tengo marido? Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Santísimo, del Altísimo, te cubrirá con su sombra, por eso el niño que nacerá será santo, hijo de Dios, 1:28-36. Ahora aquí se nos dice que vino a uno y le dijo que ella había hallado favor ante Dios, y encontrando favor ante Dios, que Dios mismo vendría sobre ella, la cubriría con su sombra, y lo que ha de nacer será llamado santo, el Hijo de Dios. Bueno, el Hijo de Dios se llama Jesucristo. Entonces, si os dijera, no sabéis que Jesucristo está en vosotros, y no lo sabes, ignoras totalmente que eres María. No eres totalmente consciente del hecho de que Él ya vino hacia ti y te eclipsó. Ensombrecido en las Escrituras significa superponer, y aquí, Él se superpuso a ti, y esa es su imagen. Bueno, ¿cómo lo hizo? De la misma manera que, hoy nuestros científicos no pueden descubrir cómo un espermatozoide atraviesa tan fácilmente la superficie de un óvulo, aunque el exterior del óvulo no tenga agujeros, ni antes ni después de la fecundación. Entonces, ¿cómo pasó a través de mí? Lo ignoro por completo, no tengo conocimiento de que esto haya sucedido y, sin embargo, las Escrituras no se pueden quebrantar. Y entonces me dijeron que Él realmente me encontró hasta el punto en que fui favorecido por Él y luego pasó a través de mí, y esa es su huella. Así como un espermatozoide pasa a través del óvulo, y no hay agujeros en la superficie del óvulo, pasa a través, se fertiliza y luego algo completamente diferente sale de ese óvulo. Pues aquí nos pasa lo mismo. Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Bueno, ¿lo crees? ¿Realmente crees que el Espíritu Santo vino sobre ti, porque te encontró hasta favorecerte, y luego pasó, dejó su huella, y esa huella, que es la imagen de Dios, se llama Jesucristo? Bueno, Jesucristo es el poder y la sabiduría de Dios. Es el esperma de Dios. Ahora, eso sorprende al hombre al escuchar eso. Pensar que Dios realmente fecundaría al hombre, me refiero al hombre genérico, y dejaría su huella en el hombre, y la desarrollaría dentro del hombre, y luego la haría surgir del hombre. Y cuando surge, surge con una sonrisa. Y cuando sale con una sonrisa, tú que la llevaste, la tienes en tus manos y la ves en tus manos. Lo sostienes y sonríe, realmente sonríe. Así que esta historia de Blake en un pequeño y simple, creo que 4 o 5 versos, en su pequeña declaración llamada Manuscrito Pickering, ahí es donde la escribió, se llama La Sonrisa. No te lo puedes perder. Y lo cuenta tan bellamente que cuando contemplas esta sonrisa, todas las miserias llegan a su fin, porque es un mundo completamente diferente al que entras después de la sonrisa. Ahora os digo que lleváis al Hijo de Dios, y cuando Él se acerque y lo toméis en vuestras manos, sonreirá. Es la sonrisa más celestial. Y sabrás que tienes en tus manos a Cristo Jesús, Él siempre es un niño. Pero entonces, si lo tienes en tus propias manos y lo diste a luz, entonces debe ser María, porque esta historia le es contada a María. Nunca pensé que era María. Pero aquí, si di a luz a Cristo Jesús y lo tuve en mis manos y Él sonríe, y vi esta sonrisa celestial que me liberó ahora para siempre de todas las miserias por las que he pasado, pues bien, debo ser María, y como María debo ser la esposa de Dios porque el Señor vino sobre mí. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, bueno, ese es Dios. Pero ¿no me prometió al principio que si me tomaba por esposa nunca me abandonaría? ¿Qué se aferraría a mí hasta convertirse en uno conmigo, una sola persona? Pero no lo veo, no lo siento, veo al niño que di a luz. ¿Y es una vergüenza que yo, que no tenía marido, diera a luz al niño? Es una pena, ¿me están deshonrando? Tengo al niño, es mi hijo y no puedo encontrar al padre del niño. Debe tener un padre, porque yo soy la madre, yo parí al niño. Ahora, ¿dónde está el padre? Todo lo que tengo que hacer es esperar, porque este es el comienzo de una era completamente nueva. Pensamos en los antiguos que nos precedieron, los profetas, Moisés, Abraham, Jacob, todos estos vinieron en el pasado. Nada precede a este acontecimiento, antes que Abraham existiera, yo soy, este es el niño que habla. Antes de que el mundo entero existiera, yo soy. ¿Es cierto que nada en este mundo precedió a Cristo? Sí, nada vino antes de Cristo. Soy el primero de sus actos de antaño. El primer acto es producir su poder creativo en el de un niño, Cristo. Pero ahora debo esperar. ¿He visto al niño? ¿Soy una ramera? Porque aquí di a luz, no encuentro al padre, pero lo di a luz y no sé cómo quedé embarazada. Pero aquí está el niño. Y así espero. Y luego, al cabo de unos meses, de repente hay una explosión dentro de mí, y aparece ante mí aquel que puede decirme el nombre del Padre. Tenemos que regresar ahora a Juan, comenzamos con Dwight y fuimos a Lucas, vamos a Juan, es el primer capítulo de Juan, a Dios nadie le ha visto jamás, sino que el unigénito Hijo, en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Hay muchas traducciones de este texto, pero la más antigua de las Escrituras habla del Hijo unigénito, algo que no nace, algo que es engendrado. Engendrar es del Padre. Hay dos formas en las que podemos considerar el nacimiento, ya sea por parte del Padre, en la que el verbo es engendrar, o podemos considerarlo desde el lado de la madre, en el que el verbo es soportar. En este caso Juan usa el verbo engendrar que es del Padre, por lo que es Hijo engendrado. Que nadie conoce al Padre, nadie ha visto jamás a Dios, sino que el Hijo unigénito que está en el seno del Padre Él lo ha dado a conocer. Y así, desde el principio, cuando Cristo aparece en el hombre, lo sostenéis. Entonces el hombre, que es todo imaginación, comienza a expandirse. No puedo detenerlo, ha llegado al límite de contracción, nace el niño y comienza a expandirse. Cuando comienza a expandirse, la siguiente expansión es una explosión completa y aquí está el engendrado. No nace, es un hijo engendrado. Así que busco en todas las escrituras y solo hay un lugar donde puedo encontrar cualquier hijo que haya sido engendrado, y aquí, en el capítulo 2, el versículo 7 de los Salmos, ves las palabras y él me dijo, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Yo te engendré, ¿cómo te engendré? Del mismo modo que la fama engendra envidia. Llego a cierto grado de expansión y automáticamente en ese momento de expansión, entonces engendro. Es automático, así como uno se vuelve famoso en este mundo y la envidia aumenta en el mundo. Entonces la fama engendra envidia. Y mi grado de espiritualidad en un cierto grado de poder sobresaliente, entonces aparece el Hijo, es engendrado, y aquí está en mi presencia David. David me mira y no hay duda de cómo lo engendré, él es mi hijo y yo soy su padre. Entonces empiezo. Pensé que David me precedió. Hoy, 1965, pensé que me precedía 3.000 años. Y ahora me doy cuenta de la verdad que nadie me precedió, antes que el mundo existiera, yo soy. Y David, que yo pensaba que era un personaje hace 3.000 años, de repente es un contemporáneo, y no solo es contemporáneo, es mi hijo. Luego retrocedo en el tiempo, a medida que empiezo a expandirme, y de repente, pensé que el templo, el arca de antaño, fue hace 4.000 años, y descubrí que no era así. Descubro que de repente el arca es mi propio ser y está partida en dos, de arriba a abajo. Y pensé que Moisés fue algo hace incontables años, que tomó una vara y la convirtió en una serpiente y la levantó, que él ciertamente fue mi antepasado por incontables siglos, y no lo fue. Finalmente, en realidad estoy representando todas estas cosas dentro de mi ser. Pensé cuando la paloma salió del arca e hizo tres viajes, y el primero, volvió y Noé lo llevó al arca. Luego lo enviaron nuevamente y regresó con una hoja de olivo. Los olivos crecen solo en altitudes bajas, por lo tanto, el agua está bajando. Y luego envió por tercera vez y no regresa, por tanto, sabe que la tierra ha sido levantada, porque al tercer día la tierra surgió del abismo, y no volverá más. Pensé que la paloma era algo que existía hace incontables años, hace siglos antes del mundo tal como lo entendíamos, y no fue así en absoluto. Entonces sé que antes de que Abraham existiera, antes de que el mundo existiera, yo existo. Pero solo comienza con la sonrisa del niño. No es hasta que ese niño aparece en tu mundo que realmente comienzas a desarrollarte, y nada te precedió. Y entonces envía a su ángel Gabriel, el héroe de Dios, y le dice a María, has hallado favor ante Dios, y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, Jehová salva. Y ella preguntó, bueno, ¿cómo puede ser esto, si no tengo marido? Él respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el que nacerá, será santo llamado Hijo de Dios. Ella no lo entiende. Porque si me dicen las Escrituras, no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros, entonces debo ser María, porque Jesucristo contiene, o, mejor dicho, María contiene a Jesucristo. Pero ella no entiende cómo sucedió. ¿Cuándo ocurrió? ¿Cuándo me eclipsó? ¿Cuándo se superpuso a mí y dejó su huella que luego tuve que desarrollar dentro de mí y engendrar como un niño? No lo recuerdo. Y nadie lo recuerda realmente, pero si no fuera por esa huella nadie estaría vivo. Entonces Dios os impregnó, individualmente, de su propia impresión, de su propia imagen, y ese es Jesucristo. Y llegará el día en que realmente darás a luz a Jesucristo, y él siempre será un niño pequeño. No pienses en él como en un gran hombre, tú eres el ser. Siempre es el niño pequeño envuelto en pañales al que tú sostienes. Y cuando lo abrazas y lo miras a la cara, dirás lo que digas de una manera dulce, maravillosa y entrañable, y con una sonrisa que nunca antes habías conocido. Qué bellamente lo expresó Blake en ese breve poema, la sonrisa, y cuando una vez se sonríe, todas las miserias llegan a su fin. Porque este es el camino del trabajo, este es el viaje en el que tú y yo, como la novia del Señor, como esclavos, llevamos a su hijo, y cuando llega el momento del parto y damos a luz al hijo, somos libres para dar a luz a este hijo, el niño pequeño. Y una sonrisa celestial, que nunca has visto una sonrisa como esta. Hay todo tipo de sonrisas, como él decía, la sonrisa del amor, sí. --, la sonrisa del amor. También sonreímos la sonrisa del engaño, y las mezclamos, y sonrisas donde las dos sonrisas se encuentran. Pero esta sonrisa es algo completamente diferente, que nadie más que quien la ha experimentado, sosteniendo al niño que le sonríe en la cara, podría jamás describir. Y ni siquiera él puede describir con sus limitadas palabras lo que realmente ocurre cuando sostiene al niño Cristo. Pero a partir de entonces, comenzó, ahora alcanzó el límite de contracción, y luego comienza a expandirse. La primera expansión es el nacimiento del niño sonriente, y luego viene el engendrado. Esto nace, lo llevas, pero el siguiente es engendrado, tú eres mi hijo unigénito, y te dice quién eres. No tienes conocimiento de quién fue el padre de ese niño hasta una mayor expansión, y ahí está el hijo, el Hijo unigénito. Cuando viene y lo miras, no pides palabras, sabes exactamente quién es Él y sabes quién eres tú. Ya conoces la relación. Ahora sabes si Dios es el Padre de este Hijo unigénito, y tú eres su Padre, entonces sabes quién eres. Entonces a Dios nadie le ha visto jamás, sino que el unigénito Hijo, que está en el seno de Dios, Él lo ha dado a conocer. Ahora entendemos estas palabras de Blake, siempre en expansión en el seno de Dios, la imaginación humana. La imaginación alcanza su límite de contracción y luego en ese momento comienza a expandirse, y el primer resultado de esa expansión es el niño Cristo. Y el segundo es el Hijo unigénito de Dios, y tú sabes quién eres. Y luego, a partir de ese momento, crecerás para siempre jamás. Y, sin embargo, todas estas cosas que has pensado en el pasado están todas contenidas dentro de ti, por lo que nada vino antes de Cristo. Entonces, las historias del pasado de nuestros maravillosos profetas, y creemos que Moisés vivió hace innumerables años, y sé por mi propia experiencia que no vivió antes que yo. Sé por experiencia propia que Abraham y David vinieron después de mí. Nada se antepone a Cristo, nada. Entonces, cuando Cristo aparece en el mundo de uno, es el comienzo de la expansión del individuo en cuyo mundo aparece. Y luego viene todo. Es la imagen más fantástica, pero es verdad. Nada se antepone a Cristo. Entonces hablamos de BC, antes de la creación, está bien. La eternidad existe, dijo Blake, y todas las cosas en la eternidad independientemente de la creación, que fue un acto de misericordia. Entonces viene el acto de la creación y Él me elige, como nos ha elegido a nosotros, y luego se superpone a nosotros y deja su huella, esa es la sombra del Espíritu Santo. Y luego se desarrolla dentro de mí, dentro de nosotros, y cuando llega a ese momento donde está completamente formado, el niño Cristo, en ese momento exploto, empiezo a expandirme. Llego al límite de contracción y luego me expando. Y luego, a partir de ahí encuentro que todo lo que quedó registrado del pasado no es pasado en absoluto, porque nada me precedió. Yo estaba al principio, soy el primero de sus actos de antaño. ¿Qué primero? Su poder creativo. Al hombre le impacta pensar que Dios nos impregna, como su esposa, nos impacta escucharlo, pero es verdad. Jesucristo es el esperma de Dios, el poder creador de Dios, portador de su imagen, y realmente penetra y atraviesa la superficie de este ser, el alma de este ser, aunque por fuera no haya agujeros, ni antes ni después de la penetración de ese esperma que fecunda el ser que soy. Y me convierto en un ser fértil, y el ser que me penetró es imagen de Dios y madura en mí. Cuando alcanza esa completa perfección, como un huevo se rompe y sale, y yo, su madre, tengo en mis manos al niño pequeño, al niño Cristo. No puedo entenderlo, ¿cuándo pasó? Y entonces me pregunto y hago preguntas, ¿cómo es posible? No conozco a ningún hombre y no tengo marido. No entiendo cómo funciona esto. Y espero, si realmente este es mi hijo, pues muéstrame a su padre. Y no lo sé. No puedo encontrar al padre hasta una mayor expansión. Y luego, 5 meses después, otra expansión fantástica y aquí estoy, viendo lo que siempre estuvo ahí. Tal como dije antes, así como la fama engendra envidia, esta expansión engendra a mi hijo David, y tú eres mi hijo, quien me revela como un padre. Y no conocí al padre de ese niño Cristo hasta que llegué a este grado de expansión que puso a David a la vista, y David me revela como Dios Padre, y por lo tanto ahora sé quién fue el padre del niño Cristo. Entonces, las escrituras se cumplen a sí mismas. Él se unirá a mí, su novia, y no me dejará hasta que seamos una sola persona. En el momento de David, nos convertimos en una sola persona. Ya no somos dos, ni Dios y su esposa, solo Dios. Entonces se nos dice que haremos de David el príncipe para siempre. Si David es príncipe y yo soy su padre, debo ser rey. Y por eso se nos dice, en aquel día, el Señor será rey sobre toda la tierra, y el Señor será uno, y su nombre uno. Así que aquí, mientras soy un ser fragmentado y un pequeño aspecto de mi estado fragmentado regresa a esa unidad, sé que cada ser en este mundo debe regresar a esa unidad. Y al final tendremos un príncipe, será David. Y seremos rey, y seremos señor, seremos el Dios, y nuestro nombre será uno. Entonces puedo decir yo soy. Puedo decir que soy multitud. ¿Pero digo que soy una multitud? Se necesita entonces una multitud para hacer lo que soy. Entonces, cuando el todo regresa, todavía soy yo soy, y yo soy es siempre uno. No puedo decir que lo soy y pensar en dos. Así el todo vuelve a ser uno. Así que aquí, en esta fabulosa imagen de la sonrisa, comienza con la sonrisa. Pero hay innumerables sonrisas en el mundo y no pienso en ninguna sonrisa que haya visto en el rostro humano con mis ojos mortales. Porque hay sonrisas de amor y hay sonrisas de engaño, y hay sonrisas donde las dos sonrisas se encuentran. Pero hablo de otra sonrisa. Es algo completamente diferente. Cuando lo sostienes en tus brazos y él estalla en esta sonrisa celestial, y entonces todas las miserias llegan a su fin. Porque tu embarazo ha terminado, tu trabajo de parto ha terminado, tu dolor ha terminado y todo lo que has hecho, y lo has hecho durante innumerables siglos, llega a su fin cuando das a luz al niño Cristo. Y si marcamos unos pocos momentos, lo que son unos pocos momentos juzgados por medidas humanas, unos pocos años. Y luego te quitas la prenda y eres uno con el ser que eras antes de comenzar, con un propósito, para la expansión de tu poder creativo. La única razón fue expandir tu ser más allá de lo que era cuando te decidiste por esta obra por primera vez. Así que les cuento una historia que conozco por experiencia, María está justo en esta habitación. Todo niño nacido de mujer es María. Y cada niño nacido de mujer, aunque es solo un bebé, fue favorecido por Dios, y habiendo sido favorecido por Dios, lleva la huella de Dios. Dios ya lo ha fertilizado, y cuando hace su impresión sobre él, lo eclipsa y lleva esa imagen, entonces pasa por los hornos de la experiencia, y al pasar por todos estos hornos, ese niño está siendo formado a partir del dolor y el horror del mundo. Y cuando todo ha terminado dentro del individuo, entonces llega el momento en que menos lo esperas, podría suceder esta noche, cuando menos lo esperas, de repente surge esta terrible presión en tu cráneo y sale el niño. Y no sabías que estabas embarazada. No sabías que estabas embarazada. Y simplemente sabrás que esta descendencia tuya, y podrás preguntar como pregunta Blake, lo que le han hecho ella no lo puede o no lo sabe. Y si le preguntas, ella lo jurará. Ya sea bueno o malo, no hay nadie a quien culpar, nadie a quien atribuir el orgullo ni nadie la vergüenza. No puede encontrar ningún marido para este niño. Y no puede decirle a nadie en el mundo que no conoció a un hombre, porque hay que conocer a un hombre para tener un hijo. Ella no puede encontrar al hombre. Pero la expansión continúa. 2 meses después, encontrará al padre, descubrirá que es ella misma. Y entonces deja de ser madre, ella es padre de todo. Solo existe Dios y Dios es padre. Entonces es una limitación autoimpuesta y luego comienza a expandirse después de alcanzar el límite de contracción. Y a medida que se expande, todo el drama registrado en las escrituras se desarrolla dentro de él, y se da cuenta, y puede decir con autoridad, antes que el mundo existiera, yo soy. Antes que Abraham existiera, yo soy. Porque de repente, cuando vives en el año 1965, te encuentras con un muchacho que la historia registra como muerto en el año 1.000 AC, y sabes en tu corazón que no existe BC. La historia lo registra, 1.000 años AC. Y luego viene la paloma, bueno, eso es 4000, 5000 antes de Cristo, y aquí viene la paloma trayendo su hojita para demostrar que la tierra se ha levantado. Todo el vasto mundo que ustedes ... Del diluvio ha venido, un mundo completamente nuevo. Se dice de Charles Eliot de Harvard que cuando se estaba jubilando y todos estos honores se repitieron el último día, y todos estos maravillosos honores le fueron conferidos por todas las universidades del mundo, de todos los países, dijo, El honor más grande que jamás haya recibido vino de un amigo en Boston, un simple sobre en el que encerraba solo una hoja de laurel, ni una nota, ni una palabra, una hoja de laurel, el símbolo de una vida victoriosa. Eso es todo. Aquí llegó el sobre dirigido a él, el gran Eliot de Harvard, y lo único que contenía era una hoja de laurel, ni una pequeña palabra de explicación. Y siendo el gran hombre que fue Charles Eliot, conocía el significado de la hoja de laurel, la corona de la victoria, su vida fue una vida victoriosa. Entonces aquí viene el Espíritu de Dios en el símbolo de una paloma trayendo la hojita, que el mundo nuevo resucitó, porque el viejo mundo fue inundado y comenzó el nuevo mundo. Entonces tú y yo realmente estamos entrando al nuevo mundo. Creemos que ocurrió lo primero, la inundación está en marcha. Estamos completamente inundados en este mundo nuestro, y mañana, cuando comience a expandirse dentro de nosotros, nosotros también enviaremos nuestro propio espíritu para encontrar esa pequeña hoja. Nuestra esperanza se ha hecho realidad y un mundo nuevo surge del viejo. Esta es nuestra sonrisa en ese pequeño poema de Blake. Léelo, es de su manuscrito Pickering. Es justo antes de su pequeño poema, su maravilloso poema, debería decir, del viajero mental. Y en este viajero mental hace la declaración, y allí nace el bebé en un gozo que fue engendrado realmente con un poder extraño y peculiar. Y aquí sale este niño después de estados horribles. Bueno, lo mismo ocurre con esta sonrisa que surge después de estos estados horribles. Ahora entremos en el silencio. Asterisco.